Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Eric Esparza al micrófono. Estamos y nos encontramos una vez más en Virus Fronteras de la Vida. Son las 12:07 e iniciamos este programa especial, transmitiendo totalmente en vivo por las cuatro estaciones de la Radio de Morelos, del servicio público de la Radio de Morelos para todo el estado y zonas aledañas, y por supuesto a través de imrit.org para todo el mundo. Y esta tarde agradezco a Citla, que está en controles en la producción de este espacio. Hoy tenemos una charla muy importante en Virus Fronteras de la Vida. Hemos recorrido gran parte de los sectores, digamos, académicos o los sectores de especialistas o centros de investigación, desde la parte biomédica hasta la parte económica, hasta la salud mental. También hemos charlado un poco más sobre política pública o la relación entre la política y la ciencia. Y hoy vamos a platicar con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y el tema tiene que ver con la educación, tiene que ver con el sistema educativo mexicano, con los alcances de la educación, de los procesos educativos, pero todo esto relacionado a la contingencia sanitaria que vivimos y a la pandemia que vivimos por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa COVID-19. Y para eso hemos preparado pues una serie de preguntas para tener una charla. Es muy interesante y es de suma importancia conocer, bueno, qué está sucediendo en tema educativo y qué va a suceder a partir de esta muy entrecomillada nueva realidad. Doctora Carlota, muy buen día, gracias por charlar con nosotros.
Buenos días, Eric. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias. Tú te desempeñas, tú eres profesora en el Centro Investigador, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. En este centro le pertenece a la UNAM, o depende de la UNAM, pero se encuentra ubicado en el estado de Morelos, en lo que es el campus universitario de la UAM, en la parte norte, y desde ahí se desarrolla mucha investigación sobre aspectos sociales, sobre aspectos económicos, pero tú tienes un trabajo particularmente con, digamos, jóvenes o en el sector, dentro del sector educativo.
Así es, el CRIM es un centro multidisciplinario y dentro de los campos que trabajamos está el de educación, en donde he desarrollado pues bueno, una línea de investigación.
Así es, doctora. Vamos a empezar, digamos, tratando de elaborar una pequeña introducción. El sector educativo ha sido uno de los temas o espacios que han reflejado una afectación considerable a partir de esta pandemia por COVID-19. ¿Qué tanto se ha trastocado? ¿Qué tanto la educación en México ha sufrido consecuencias o está sufriendo consecuencias o va a sufrir consecuencias a partir de esta pandemia, de esta contingencia sanitaria, de todas las crisis que se han desarrollado alrededor de la cuestión, digamos, médica?
Bueno, yo lo que veo es que efectivamente el campo educativo ha sido uno de los más sensibles en relación a estas afectaciones que ha tenido. No quiero decir más ni menos, sino simplemente marcar como un campo que ha tenido afectaciones muy importantes. Yo destacaría dos afectaciones principales. Una, la que se relaciona con los procesos de enseñanza y de aprendizaje que fueron interrumpidos de una manera pues intempestiva, poco esperada, y por otra parte que tiene que ver con la sociabilidad y con el sentido de convivencia, la importancia que tiene para niños y jóvenes la escuela como tal. En cuanto al primer aspecto, pues bueno, había una serie de aprendizajes esperados programados en términos curriculares que fueron interrumpidos. Esto tiene que ver con contenidos a cubrir, pero tiene que ver también con el desarrollo de ciertas habilidades, como podemos pensar, habilidades de la lectoescritura, habilidades lógico-matemáticos, y así nos podemos ir a los distintos niveles. Entonces, bueno, ahí hubo una ruptura en la forma como se venían relacionando. Y por otra parte, el confinamiento, estas medidas sanitarias tomadas, pues bueno, hicieron que los jóvenes y niños no pudieran asistir a la escuela, y en ese sentido la pérdida de un espacio de convivencia, de autonomía frente a la familia. Entonces yo destacaría como estos dos ámbitos muy importantes.
Y son ámbitos de suma importancia. Pareciera decir que no tienen tanto peso. Vamos a ponerlo en temas de cuánto pesa o qué pesa en la educación. Pero nos estamos refiriendo a temas de mucha sensibilidad, por ejemplo, que tienen que ver con habilidades psicosociales, más que la currícula, o más que las clases, o más que, digamos, la lectura, la lección, el ejercicio. ¿Crees que el tema de la interacción social, el tema de las competencias que el alumno o el niño desarrolla a partir del sector o de la escuela en donde se desenvuelve, han sido o quizás sean un poco más considerables que los mismos contenidos escolares?
Yo creo que sí, y van de la mano. Yo creo que esto ha demostrado que la educación, los procesos educativos, los procesos de enseñanza y de aprendizaje son algo más que contenidos. Tienen que ver con relaciones entre personas, con procesos de construcción de conocimiento. En este sentido, pues bueno, es un hecho que la educación implica diálogo. O sea, implica diálogo entre docentes y alumnos, entre los mismos alumnos, implican procesos de relación, trabajo en equipo, colaborativo, que pues definitivamente no se pueden llevar hacia la distancia. O sea, esta cuestión de entender los procesos educativos como interacción, como una dimensión humana, como un diálogo, pues no es reductible a los propios contenidos. Un ejemplo de ello es las dudas que van surgiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que cuando se está en un ámbito presencial, pues bueno, se pueden solventar esas dudas, se pueden aclarar, a partir de ahí se derivan discusiones, se derivan ejemplos, y pues esto no se puede desarrollar de la misma manera. O sea, la distancia tiene otra lógica, otras características.
Así es, una característica o una serie de características más amplias, más integrales, o como lo pueden decir desde algunos sectores, holísticas. No ha sido siempre esta visión de la educación la que se ha tenido en el país. Probablemente generaciones anteriores hayan estado acostumbrados más a un tema de instrucción, o ver a la escuela, a la aula como una instrucción, como al profesor, mismo también profesor. Y pues ahora podemos partir de la idea de que el aula, la escuela, el mismo fenómeno que se desarrolla al interior de la escuela, pues son procesos de construcción, de conocimiento, son procesos, sí, sociales, sí, históricos, sí, también culturales, pero hay una dinámica muy particular, y esta dinámica es la que tú nos platicas, tú nos comentas que se ha visto digamos, modificada, ¿no? No sabemos si estamos ante un panorama adverso, muy adverso, o que pueda ser a futuro un panorama positivo, pero en suma, un poco para poder contextualizar a la gente, eso implica un poco la escuela, ¿no? Un proceso de construcción social.
Sí, exactamente, exactamente, que va más allá de los propios contenidos. Y entonces ese espacio es el que justamente se vio modificado, como dices, modificado, vamos a decir. O sea, y pues bueno, ya habrá oportunidad de valorar qué fue lo que se hizo de manera alterna, lo que se ganó, lo que se perdió y cómo hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, correcto. Y ese es un tema también importantísimo. Vamos a ponerlo también en estos términos de adaptabilidad, de adaptarnos a las condiciones, de adaptarnos a los cambios, de reconocer el cambio. Y en el sector educativo y desde la perspectiva o el campo en que tú te desarrollas, estamos ante una crisis, sí, pero estamos esperando un nuevo esquema educativo. ¿Habrá que sentar bases para un nuevo esquema educativo en México? ¿Será pertinente o no hay necesidad, no habrá necesidad de hacer eso?
Pues yo creo que una de las principales lecciones es tratar de entender que la escuela va más allá como de estas coordenadas espacio-temporales bajo las cuales se entendió de una manera tradicional de escuela. Concretamente me refiero a asociar la escuela necesariamente con el edificio, el salón de clases, o al tiempo, al calendario escolar, al programa, al horario de clases. Yo creo que esto nos ha demostrado que los procesos educativos pueden ir más allá de estas coordenadas y tendremos necesariamente que pensarlo de una como proceso de mayor envergadura que no se reducen a estos aspectos, a estas coordenadas. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar en una escuela mucho más flexible en términos curriculares, en donde se puedan cumplir como ciertos contenidos, ciertos procesos en distintos espacios, en distintos tiempos. Pero yo creo que necesariamente también lo que tenemos que pensar son en las bases en las que se fincan estos procesos. Porque bueno, yo lo que nos ha demostrado también esta experiencia es de un sistema educativo muy desigual, con condiciones de los propios alumnos, de los propios maestros, los propios planteles muy desiguales, que no cuentan con las condiciones necesarias para poder llevar a una educación a distancia. Entonces, que necesitamos trabajar para generar bases en las que los alumnos no se encuentren ante estas desigualdades y ante estas condiciones, como muchos de ellos tan adversas.
Así es, sí, nos llegó de sorpresa, nos llegó, aunque fuimos avisados con un poco de tiempo, aunque eso ya se preste a muchas discusiones, pero esta crisis nos llegó de golpe al sector educativo, a todos los sectores, particularmente al educativo le ha llegado de golpe, nos ha incitado o invitado a generar respuestas rápidas, prácticas, a elaborar estrategias, pero también, como lo charlamos con la doctora Carlota Guzmán, a elaborar también análisis y a elaborar reflexión sobre cómo está impactando, cómo va a impactar y qué posibles soluciones, y sobre todo también cómo visualizamos la educación en México a partir de este esquema, que sin duda será motivo de muchos cambios. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con la charla. Estamos platicando con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Campus Morelos, Virus Fronteras de la Vida. Son 12:21, regresamos.
Virus Fronteras de la Vida, cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos. Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes tiene muchas formas. Física, si la golpeas, económica, si le controlas el dinero, psicológica, si dañas su estabilidad emocional, sexual, si lo obligas a actos sexuales. Si conoces un caso, llama al 911. Alto a las violencias contra las mujeres. La violencia no es opción. Se pase Morelos.
Me pondré un cubrebocas.
Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa.
Gobierno de México.
Morelos ya no será el mismo.
Porque disfrutaremos como nunca antes un amanecer. Seremos testigos del amor. Y volveremos a fundirnos en un beso.
Y aunque falte camino por recorrer, aprendimos que estando unidos a la distancia, somos invencibles.
Morelos, la eterna primavera.
Morelos, anfitrión del mundo.
A este ojo, nada se le escapa.
Del panorama cultural de Morelos, México y el mundo.
El ojo de la mosca.
Una mirada profunda a la literatura, el arte, el teatro, el cine, la música y la ciencia.
El ojo de la mosca.
Reportajes y entrevistas con los más importantes artistas, intelectuales y creadores del momento.
Todo lo que necesitas conocer lo alcanza a ver
El ojo de la mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Medios libres que representan a la gente. Radio y Televisión Pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRY-TV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en Virus Fronteras de la Vida. Así es, un programa con enfoque comunitario. ¿Y a qué nos referimos? A que toda la información que está, digamos, en otras esferas del conocimiento, en la ciencia, en las ciencias duras, en las ciencias aplicadas, en las ciencias sociales, es importante que en esta época de crisis baje y baje a todos los sectores, es decir, que toda la gente tenga los elementos necesarios, la información pertinente, fundamentada para una mejor toma de decisiones, para un análisis en el plano del hogar, en el plano de los centros laborales, en el plano de la misma discusión social, para saber cómo tomar decisiones de las cuales nos vamos a beneficiar o nos tendríamos que beneficiar en el mejoramiento de la calidad de vida en un mediano y largo plazo. Por eso es importante estos espacios para compartir información, establecer diálogo con especialistas y hoy con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, conocido como el CRIM, es un campus de la UNAM que está aquí en el estado de Morelos, y platicábamos sobre pues el papel del sector educativo, el papel de la institución educativa en esta contingencia. Muchísimos retos, un espacio que ha tenido que trascender y que se va a modificar, que se va a tener que flexibilizar en el sentido de la construcción del conocimiento. Doctora, también esto es lo que vemos hacia adelante, pero no podemos dejar atrás, al igual que lo hemos hecho en otro tipo de charlas, esto que vivimos es el resultado de procesos, digamos, históricos y sociales a los que se ha enfrentado el país o por los que ha transitado. La pandemia es una crisis, sí, el virus es un ente que está modificando nuestra vida, pero no es de todo el 100% culpable. Ha habido procesos históricos y en el tema de la educación o del sector educativo que han han minado un poco quizás el esquema o el presente en el que vivimos.
Sí, así es. O sea, la pandemia y concretamente, bueno, el confinamiento, o sea, no llegó en el, la pandemia no llegó en el vacío, sino tuvo afectaciones en un sistema educativo preexistente, con problemas y con características, formas de organización previas. Entonces, en este sentido, las afectaciones han sido diferenciadas. Nos puede decir, por ejemplo, a diferencias en cuanto a los niveles. No es lo mismo la manera como afecta al preescolar, a los niños más pequeños, que la primaria, que la secundaria, la educación media superior o la superior. O sea, hay diferencias. Pero en términos de lo que sucede en el sistema educativo, pues la pandemia llevó a un sistema educativo segmentado. ¿Qué quiere decir esto de segmentado? Que es muy diverso, pero con modalidades educativas, algunos circuitos, algunos de mayor calidad que otros, en el sentido que no se imparte la misma educación en cualquier, así como no en cualquier nivel, tampoco en cualquier tipo de escuela, de un sistema muy heterogéneo y muy desigual. Entonces, no es lo mismo la manera como ha afectado a las escuelas privadas que a las públicas. A todas las ha afectado, pero de manera diferente. Y en cuanto a las escuelas públicas, pues bueno, tenemos una gran heterogeneidad en el sistema, a unos segmentos del sistema educativo muy olvidados, muy vulnerables, y lo que ha demostrado esta pandemia es una afectación diferenciada. En la medida en que se presentó la modalidad a distancia, el acceso a por medio de plataformas, por medio de televisión. Entonces, bueno, ¿qué nos coloca? La posibilidad de acceso y de continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dependiendo con los recursos con los que tienen los alumnos. Entonces, si provienes de una familia que tiene escasos recursos, los niveles de acceso, uno, no hay, ni todos los niños tienen computador en casa, ni televisión, las señales de televisión no llegaron a todas, a todos los lugares en el ámbito rural, lugares en donde no llega la señal. Se estuvo dando los procesos por medio de computadora, del celular. Ni todos tienen computador en casa, ni todos tienen celular. El costo de pagar los saldos es muy alto. Entonces, se dio como pensado como procesos en donde un tipo de familia con estas modalidades, o que no respondieran las viviendas, que no tuvieran las posibilidades de poder acceder a las plataformas, de no poder tener espacios en casa, pues ha dejado a ciertos sectores mucho más vulnerables, donde se han exacerbado estas diferencias. Igualmente, no es lo mismo con padres que están en casa, que pueden, que tienen un nivel educativo para poder apoyar a sus hijos, que tienen tiempo y disposición, que aquellos en los que no se pudo hacer así. Entonces, en este sentido, el papel de la escuela como un ámbito que puede compensar, complementar, o por lo menos ser un marco de contención de estas diferencias sociales, pues se vio y se dejó todo a lo que las familias pudieran apoyar. Y con esto no quiero dejar de lado el enorme esfuerzo que han hecho los maestros por tratar de dar continuidad a los procesos, por tratar de resolver esta situación. Pero entonces, a lo que me refiero es, si un sistema con grandes carencias, con grandes desigualdades, pues se vio exacerbado en estas condiciones.
Sí, y justamente como tú lo planteas, un sistema educativo tan complejo, tan heterogéneo como es el mexicano, como lo ha sido a lo largo de los años, ha sufrido, ha resentido, está resintiendo, pero de muchas formas. Quizás ahí radica en el primer punto de análisis, ¿no? Tenemos que hacer un reconocimiento de cómo está funcionando y entonces reconocer que hay procesos de desigualdad al interior del sector educativo, que hay pues marginación, no hay acceso a servicios, no todas las familias, y entonces nos estamos enfrentando no a una crisis sanitaria, sino a muchísimas crisis a partir de esta crisis sanitaria. ¿Qué hay que hacer a partir de este momento, doctora? ¿Análisis? Entrarle al análisis, no es que no se haya entrado en un pasado, pero ahora requiere incluso otros conceptos, ¿no? Otro abordaje, otra terminología, en fin. ¿Pero hay que hacer esto?
Claro, y yo creo que bueno, el papel de los investigadores en estos momentos es eso, o sea, tratar de conocer, explicar cómo se han dado estos procesos, pero yo creo que hay una tarea que es inmediata, que es tratar de recuperar las experiencias que han tenido en este contexto de pandemia, de confinamiento, alumnos, maestros, padres de familia. O sea, tenemos que documentar qué pasó, qué está pasando, cómo se ha resuelto, con el fin de contar con un material que nos pueda ser útil para poder plantear propuestas sólidas. O sea, no podemos plantear nuevamente propuestas en el vacío cuando ya conocemos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron estos puntos débiles, pero también cuáles fueron, y yo aquí insisto en una rescatar nuevos aprendizajes, estrategias, o sea, los propios docentes, los propios alumnos implementaron estrategias que son muy valiosas y que son muy necesarias para recuperar y para plantearnos nuevos escenarios, porque no podemos hablar de un pasado al que no ha llegado como tal. Estamos en un presente que todavía no está resuelto y que tiene pues hay muchas probabilidades de rebrotes. No es una situación ya resuelta. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener la capacidad de plantearnos nuevos escenarios, currículum más flexibles, una idea de escuela también más flexibles, pero necesitamos, como le decía, el conocimiento de qué es lo que pasó. Pero también yo creo que esto nos lleva a pensar las condiciones que necesitamos. Así, para empezar, como muy claramente, las condiciones sanitarias de regreso, ¿no? O sea, necesitamos, pues no, se necesitan nuevas medidas, en ese sentido, pues se necesitan nuevas condiciones, nuevos insumos para poder cumplir con los requisitos sanitarios, pero también necesitamos de nuevos recursos de capacitación, tanto para los maestros están muy conscientes de cuáles son estos recursos que ellos necesitan, estas nuevas herramientas, tanto digitales, pero también socioemocionales, para poder enfrentar el regreso, el futuro. Los maestros lo tienen claro, pero también, pues, capacitación de los alumnos. Necesitamos conocer quiénes son ahora ellos a partir de las experiencias que han tenido, cuáles son sus necesidades, en qué punto del aprendizaje se quedaron, pero también emocionalmente, cuáles son esos huecos que tienen y que se tienen que atender. Entonces, yo creo que no estamos en el vacío, ni podemos partir del vacío, sino de todo estas experiencias que se han generado y que tenemos que rescatar, que nos tienen que servir para explicar qué es lo que ha pasado, pero sobre todo para perfilar nuevos escenarios.
Así es, quizás tú lo acabas de plantear de una forma muy interesante, de una forma en la que hay que reconocer, lo hemos dicho en el bloque anterior, hay que reconocer un contexto, este contexto educativo en el que vivimos, Y a partir de eso, entonces, empezar a planear, a registrar, a recabar datos, a recabar información, a voltear a ver a la academia. Eso es muy importante, ¿no? La autoridad tendrá que voltear a ver a la academia, a la ciencia, en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, para buscar posibles soluciones. Claro, un aplauso, digamos, a estos esquemas que se han elaborado y que se han venido elaborando, pues, en tiempo real, para justamente seguir con este sistema educativo, pero también una iniciativa que tendrá que evolucionar a un esquema más pertinente, a un esquema en donde, claro, se toque también el tema de la salud mental en todo el sector, ¿no? Cada quien desde la parte que le corresponda, sobre todo a profesores, ¿no? Capacitación también para profesores, capacitación o reorganización de la currícula en el sentido de, bueno, a partir de ahora nos vamos a enfrentar como sociedad a nuevos retos, a retos que todavía no los podemos vislumbrar en el horizonte, pero que van a llegar. Y entonces también las personas, los alumnos, tendrán que estar capacitados, tendrán que estar sensibles y tendrán que vivir en un mundo en el que será distinto. Doctora Carlota Guzmán, se nos acaba el tiempo en Virus Fronteras de la Vida, pero hagamos un compromiso de que nos podamos escuchar y podamos seguir charlando sobre estos temas de educación en el país, en México, a partir de la contingencia sanitaria por COVID-19.
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Gracias a la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM, Campus UNAM, Campus Morelos, por haber compartido esta serie de reflexiones, nociones apenas de introducción para lo que corresponde al tema educativo en México. Es un tema fundamental y lo vamos a seguir contemplando dentro de la agenda de estos diálogos. Mi nombre es Eric Esparza. Gracias, Citla. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.